Dios Padre, gracias por este día, gracias por ser bueno con nosotros, gracias por amarnos, gracias que nosotros podemos cantar a ti, que tú nos escuchas. Y ahora Dios te damos gracias porque tú nos hablas cuando leemos ese libro, tu palabra, la Biblia. Pedimos Dios que hoy nos abres el entendimiento y más que eso que nos abres el corazón para que tu palabra entre en nosotros y seamos cambiados, cada uno. Que me cambies, que nos cambies. En tu nombre oramos. Amén. Ok, estamos viendo una serie de enseñanzas que Jesús dio. Una serie de enseñanzas que se llama las bienaventuradas, las bienaventuranzas. Es una serie de enseñanzas, las estamos viendo en Mateo. Es como una miniserie en medio de Mateo. Varias enseñanzas que Jesús dio. Y todas empiezan, es una serie de frases y cada frase empieza con la palabra bienaventurado, o sea, podría decir feliz, bendecido, afortunado, feliz aquella persona que, y Jesús dice, describe a una persona y él dice, feliz es esta persona, y describe a las personas y siempre cuando describe a la persona encontramos un contraste inesperado, algo que no esperábamos ver junto con la palabra feliz, feliz y después describe a una clase de persona que nosotros diríamos por instinto, no creo que esa persona estaría feliz. La semana pasada vimos que felices los que lloran y no, felices los que lloran, no, tristes los que lloran, felices los que están felices. Entonces Jesús pone un contraste inesperado en esas enseñanzas y nos ayudan porque, bueno, ¿alguna vez te ha preguntado cómo puedes saber si estás progresando en tu relación con Dios? ¿Cómo puedes saber? ¿Alguna vez te ha preguntado eso? ¿Cómo puedo saber si estoy cambiando, si estoy progresando? O tal vez te ha preguntado, ¿cómo puedo seguir cambiando? ¿Cómo puedo saber cómo continuar siendo cambiado por Dios, caminar más cerca de Dios? Yo veo mi vida y mi vida se ve igual. ¿Cómo puedo saber que Dios me está cambiando de verdad? ¿Cómo puedo saber cómo trabajar con Dios, colaborar con Dios para que me cambie? Y en esa serie de enseñanzas, Jesús describe el camino. Describe el camino para ser cambiado por Dios. Describe los efectos que Dios progresivamente produce en nosotros cuando Él nos cambia. Y van en orden. Es una progresión, pero es una progresión que puede repetir vez tras vez durante toda la vida. O sea que siguiendo esa progresión podemos seguir cambiando, siendo transformados por Dios, acercándonos más y más a Dios hasta el día en que veamos a Dios cara a cara. Entonces Jesús describe cómo cambiar y eso nos va a ayudar para saber cómo cambiar, cómo progresar y para medir nuestro progreso en el camino. Entonces la progresión, si vimos hace 2 semanas, felices los que saben que son malos, felices los que reconocen que pueden ver adentro y ver su maldad. Y no personas que saben que antes fueron, no nos cuesta decir tanto, antes fui malo, pero ver hoy mi maldad, feliz es lo que reconoce, feliz es lo pobre de espíritu, las personas que saben que por adentro son pobres. Segundo, encima de eso Jesús dijo que la enseñanza era felices los que lloran por su maldad. Felices los que lloran por su maldad, felices los que no dicen, no es la gran cosa, lo justifican, lo esconden, que no, felices los que ven su maldad, felices los que reaccionan a su maldad con llanto, con duelo, con tristeza por su maldad. Y ahora la tercera, la tercera frase que sale en esta serie, nos va a enfrentar con la batalla de nuestra vida, la gran batalla de toda nuestra vida, aunque lo voy a decir y tal vez tú vas a decir, esa no es mi lucha, es la lucha de todos, tal vez no estamos peleando en esa lucha, pero es la lucha de todos. Nuestra batalla, de nuestra lucha es, ¿quién es mi jefe? ¿Quién será mi jefe? ¿Quién mandará en mi vida? Nosotros queremos estar en control, al mando. Nosotros queremos controlar nuestra vida. Por eso luchamos por tomar nuestras propias decisiones. Nosotros queremos saber todo. No es por eso en parte que el chisme nos gusta tanto, porque queremos que saber todo. Si tú sabes algo que yo no sé, y tal vez de mí, yo tengo que saberlo, yo muero por saberlo. Yo quiero controlar mi vida, quiero ser mi propio jefe. Queremos mandar, queremos hacer a la fuerza que nuestra voluntad, nuestro plan funcione. Entonces, ver nuestra maldad, sentir duelo, sentir tristeza por lo malo que somos, nos jala esa batalla, porque nos enfrenta con la pregunta, ahora, ¿ves tu maldad hoy, no de antes, hoy? ¿Quién es tu jefe? ¿Vas a someterte a Dios una vez más? ¿O vas a seguir siendo tu propio jefe? Esa es la pregunta. Ver nuestra maldad nos lleva a ese momento de decir, ok, que yo veo mi maldad, reconozco que soy malo, ahora ¿qué voy a hacer al respecto? ¿Qué voy a hacer? ¿Quién manda en mi vida? ¿Quién es la persona que manda? ¿Yo o Dios? Y si tenemos que dejar nuestra maldad es someternos a Dios. Y lo que Jesús nos va a enseñar en esa enseñanza, en la tercera enseñanza, es felices los que dejan de ser su propio jefe. Felices los que dejan de ser su propio jefe. Felices los que dicen, yo no voy a ser mi propio jefe. Yo voy a dejar que Dios sea mi jefe. Yo voy a dejar que Dios sea mi rey. Yo no voy a mandar en mi vida más. Yo voy a dejar que Dios sea mi jefe. En Mateo 5, verso 5, dice así. Bienaventurados o felices, afortunados, bendecidos los humildes. Pues ellos heredarán la tierra. Felices los humildes. Los humildes, lo opuesto de la palabra orgullo. Felices los que no son orgullosos. O sea, podría decir triste los orgullosos. Y eso me cuesta entender al principio, porque cada vez que yo veo el orgullo en alguien, yo no veo una persona triste. Yo veo una persona que tiene todo bajo control y que es el dueño de su vida. Yo veo una persona ya grande y Jesús dice, no, triste los, está diciendo lo opuesto, es triste los orgullosos, felices los humildes, felices los que dejan de ser su propio jefe, felices los que dejan su orgullo, dejan su rebeldía, dejan de ser su propio jefe y se humillan delante de Dios y hallan su lugar correcto delante de Dios, que dejan el trono de su vida. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es que si Jesús dice felices los humildes, pero mi instinto es ser mi propio jefe, tener orgullo y decir, yo mando, yo domino, yo sé todo, yo puedo, no hay problema, no te preocupes, yo estoy bien. ¿Cómo nos podríamos, no tenemos que decir que queremos, pero es cómo podríamos convertirnos en personas más humildes, en personas que dejen de ser su propio jefe, en personas que se entreguen a Dios? Y yo creo que hallamos la respuesta a esa pregunta por hacer otra serie de preguntas. La primera es, ¿de dónde viene el orgullo? ¿De dónde viene el orgullo? Y piénselo por un segundo. El orgullo es decir, yo mando, yo sé todo, yo puedo, no te preocupes, yo controlo todo, yo soy el jefe, yo soy el que domine. Pero piénselo por un segundo. ¿De dónde viene eso? Porque nosotros somos personas débiles. Nosotros somos personas finitas. Nosotros tenemos muchas limitaciones. Corres a esa pared, algo te va a parar. O tus instintos o la misma pared, pero tenemos muchas limitaciones. Nosotros no podemos hacer muchísimas cosas, no podemos volar sin avión, no podemos leer pensamientos si no estamos viendo la cara. Si veo tu cara, yo sé qué está pensando, pero sin ver tu cara, no podemos leer pensamientos, no podemos cambiar el color de nuestro pelo sin usar productos, okay. No podemos hacer crecer más pelo cuando ya el pelo decide irse. Nosotros no podemos controlar nuestros cuerpos cuando un hueso se va a quebrar. No podemos controlar no podemos controlar nuestras circunstancias. Si tu jefe te va a despedir, te va a despedir y no puede hacer nada a tanto, a menos que puede convencer a tu jefe, pero no lo controla. Somos personas finitas, con limitaciones. ¿De dónde viene esa idea que yo puedo ser el jefe de mi vida, que yo puedo mandar, que yo puedo ser yo? ¿De dónde viene eso? Pues para ver de dónde viene, tenemos que ver la historia, tenemos que ver cómo empezaron las cosas. A principio, yo voy a leer algunos versos durante el transcurso de ese mensaje. Tú lo vas a tener ahí en la pantalla. Yo los copié y los puse aquí en mis notas para que cuando digo que la Biblia dice, leo de aquí, lo copié de la Biblia. Lo puedes apuntar y buscar cuando hay luz en tu Biblia. Pero para entender de dónde viene nuestro orgullo, tenemos que regresar al principio y ver la creación. ¿Cómo nos hizo Dios? ¿Nos hizo con orgullo? No nos hizo con orgullo. Génesis 1, 26 dice así, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza y ejerce dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a imagen suya. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Entonces Dios nos hace en su imagen para reflejar ¿qué? Su gloria, su imagen, cómo es Él. Una estatua hecha en la imagen de una persona refleja ¿qué? ¿Cómo es esa persona? Nosotros no somos estatuas, pero somos hechos en la imagen de Dios para reflejar cómo es Dios, para vivir en sumisión a Él. Él es nuestro creador, Él es nuestro dueño, Él manda, nosotros reflejamos cómo es Él. Entonces, ¿en qué pasó? Pues de pronto nosotros no, Adán y Eva, y después nosotros, cada persona que ha vivido, ha decidido, yo no estoy satisfecho reflejando la gloria de otra persona, de otro ser. Yo quiero reflejar mi gloria. Yo quiero que la vida no sea que mi vida no sea de lo grande, lo bueno que es Dios, por reflejar cómo es Dios en mi vida, en cómo trato a los demás, en lo que hago con mi vida. No, yo quiero que mi vida sea de feliz. Y yo quiero reflejar la mejor imagen de Felipe que es posible. Ser la mejor versión de tú que puedes. Yo sí quiero ser la mejor versión de mí que yo pueda. Yo quiero que tú me veas y cuando tú me mires, no, yo no pienso, ay, yo quiero que tú veas a Dios. Yo quiero que tú me mires y que tú mires, wow, que tú digas, wow, qué increíble Felipe. Eso es lo que yo quiero. Es un pequeño paso de ser hecho en la imagen del Rey, de ser hecho en la imagen del Creador y a querer tomar su trono. Y eso no es solo entre nosotros y Dios. Ese es un tema en toda la historia, en todos los cuentos, en todos los dramas, las obras de teatro. ¿Qué siempre quiere hacer el príncipe? No siempre, muchas veces. Matar a su padre para llegar a ser rey. Los que están cerca del trono quieren tomar el trono. Nosotros somos hechos en la imagen del rey y nosotros tenemos ese deseo de, yo no estoy satisfecho de reflejar la gloria de otro. Yo quiero sentarme sobre el trono. Esa fue la tentación de Adán y Eva en el jardín. A principio Génesis 3:5 dice, la serpiente dijo a ellos, pues Dios sabe que el día que de él coman, de fruto, se les abrirán los ojos y ustedes ¿qué? Serán como Dios. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Yo quiero tomar el trono, yo quiero ser el jefe de mi vida, yo quiero quitar al rey del universo de su trono y yo quiero tomar su lugar. La misma serpiente, Satanás, Lucifer, el gran arcángel, cayó en la misma tentación. Él dijo también, yo quiero ser Dios. No es suficiente que Dios es Dios y que yo refleje su gloria. Yo quiero ser Dios. Mire Isaías 14, hablando de un rey en su tiempo, pero usando el ejemplo de Satanás antes, de Lucifer. ¿Cómo has caído del cielo, lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones, pero tú dijiste en tu corazón, ahí está, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono, me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte, subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Yo quiero ser Dios. Y desde entonces, en vez de reflejar la gloria de Dios, hemos torcido la gloria de Dios, tratando de agarrarla para nosotros. Romanos 3:23 lo dice así. Por cuanto todos pecaron, rebelaron contra Dios, desobedecieron a Dios y no que alcanzaron la gloria de Dios. Fuimos hechos para reflejar su gloria, por ser como Él. Y en vez de hacer eso, nosotros queremos ser como nosotros, como yo quiero ser como yo quiero ser mi propio jefe. Y yo ni alcanzo la gloria de Dios, ni reflejo la gloria de Dios. Es por eso que somos orgullosos, porque queremos el trono, queremos ser el jefe, por lo menos de nuestra vida. Entonces, si tú dices, ok, ¿pero por qué es tan serio esto? ¿Cuál es el problema? Yo entiendo, yo soy orgulloso, yo acepto, todos somos orgullosos. Sí, vamos a decir que todos, entonces yo me incluyo, todos somos orgullosos, está bien. Pero así soy. Siempre he sido así. Yo siempre he mandado, yo siempre he querido llevar desde que era niño, aprendí a decir que no. Y después, adolescente, tiraba la puerta y decía no. Y después de grande, aprendí a ser más útil cuando decía no, para que no me despidieran, para que no me... Pero siempre yo mando. Siempre he sido así. ¿Cuál es el problema? Así soy. Y yo controlo mi vida y funciona más o menos bien. ¿Cuál es el problema con ser orgullosos? ¿Por qué dice Jesús que tengo que ser humilde para ser feliz? ¿Por qué felices los que dejan de ser su propio jefe? ¿Por qué es tan serio? Porque uno, el pecado, el orgullo es la raíz de todo pecado. Piénselo. El orgullo me hace decir, yo mando, yo tomo mis decisiones, yo voy a ser el jefe de mi vida. Y eso me lleva a traicionar ¿a quién? Al rey del universo, a Dios. Y aunque yo haga lo que Dios tal vez manda, pero lo hago porque yo quiero, yo que voy a ser una buena persona, yo no quiero que haya problemas en mi hogar, entonces voy a ser fiel a mi esposa. Yo quiero tener hijos que crecen y que me amen, entonces lo voy a tratar bien. Yo quiero ganar dinero, entonces me voy a portar bien en el trabajo. Okay, aunque yo me porte según las cosas que Dios manda, pero si lo hago porque yo decido hacerlo, en sí es traición contra Dios. El orgullo y querer ser su propio jefe es dar la raíz de todo pecado. Y cuando yo tomo mis propias decisiones, tarde o temprano, más temprano que tarde, yo siempre termino desobedeciendo a Dios. Decidiendo hacer cosas en el momento que Dios ha dicho, no hagas eso. O no hacer cosas que Dios ha dicho, haz eso. Es por eso que es tan serio el orgullo, porque nos lleva a rebelar contra Dios y nos lleva a desobedecerle. Y así Dios dijo que el orgullo es satánico. Es satánico. Mire, si yo dijera, okay, si yo me vistiera de negro y trajera una cabra aquí, y escribiera un pentagrama acá y matara a la cabra y hiciera sacrificio, sería el último domingo que vendría, ¿no? Sería, eso es satánico, eso es malo. Lo pondría en Facebook, iglesia satánica. Pero mire lo que Dios dice en 1 Samuel 15, 23. Samuel, el profeta, hablando o el sacerdote hablando a Saúl, el rey, dice, porque la rebelión es como el pecado de adivinación, hechicería. Es como el pecado de hechicería y la desobediencia, o podría decir obstinación. O sea, yo mando, yo voy a tomar mis decisiones. Como la iniquidad e idolatría. ¿Qué está diciendo? Que la rebeldía, el orgullo, quiere ser su propio jefe. Es satánico. ¿Por qué? Es como la hechicería. Es como meterte en las artes negras. ¿Por qué? Porque ese es el pecado original de Satanás. Satanás no empezó su carrera de rebeldía por matar una cabra. Aunque eso sí es malo. Ese no es, pobre cabrita, ¿va? Pero no es malo hacer sacrificio a Satanás. Todo eso de satanismo es malo. Pero esa no es la única definición de lo satánico. ¿Cómo empezó su carrera de rebeldía Satanás? Diciendo, yo voy a ser mi propio jefe. Yo voy a mandar. Yo voy a tomar el lugar de Dios, por lo menos en mi vida. No, cuando nosotros hacemos lo mismo, Dios dice, eso es satánico. Está siguiendo el ejemplo de Satanás. Y Dios lo aborrece. Mire Proverbios 6, 16 en adelante. Seis cosas hay que el Señor, ¿qué palabra dice? No, es de antes. Bueno, dice odia. Yo lo puse mal. Seis cosas hay que el Señor odia. Y siete son abominación para Él. ¿Cuáles son? Primero, ojos soberbios, el orgullo, hasta la mirada del orgullo. Dios dice, yo odio eso, es una abominación. ¿Por qué lo odia tanto Dios? Él no lo ve, es un poco orgulloso, ni modo. Por lo menos fiel a su esposa, por lo menos no ha matado a nadie este año, por lo menos, no, Dios odia el orgullo. ¿Por qué? Porque nuestra rebeldía contra Él, y por lo tanto nos lleva a la muerte. Ser mi propio jefe trae destrucción a mi vida, trae destrucción económica, trae destrucción física, trae destrucción relacional y al final de cuentas trae destrucción eterna a mi vida, porque es rebelar contra el rey. Entonces, el orgullo es malo, entendemos, satánico, lo tenemos porque queremos ser Dios. ¿Cómo se ve el orgullo? ¿Cómo se ve el orgullo? Y tú dices, no tenemos que contestar esa pregunta. Yo sé cómo se ve. Fulano es orgulloso. Yo lo veo y ella es orgullosa. Yo sé cómo se ve el orgullo. Ahí está el problema. Vemos el orgullo claramente en otras personas. Vemos una persona orgullosa. Esa persona es súper orgullosa. Pero en el espejo, todos nos miramos humildes. Yo me veo súper humilde cuando pienso en mi vida. El orgullo para ustedes, ese mensaje para ustedes. El orgullo no es una lucha mía. No vemos el orgullo en nosotros mismos, pero todos somos orgullosos. Entonces tenemos para quitar ese pecado, tenemos que ver cómo se ve para que la podamos reconocer en nuestra vida. Le voy a dar unas descripciones de cómo se ve y quiero que haga la pregunta, ¿dónde veo eso en mi vida? ¿Hago eso? ¿Cómo sale eso en mi vida? Porque de una forma u otra sale el orgullo. Aunque por afuera es puro humilde y todo, pero todos somos orgullosos por adentro. El orgullo, todo empieza, es centrado en el yo. Es hablar de yo. Y todo tiene que ver conmigo. Todas mis oraciones empiezan con yo. Yo decido. Yo voy a decidir lo que quiero, yo voy a decidir lo que haré. No me puedes decir qué hacer, más bien si tú me dices qué hacer, ese es motivo para no hacerlo. Aunque yo quería hacerlo antes, si tú me vienes a decir, y nosotros somos grandes, supuestamente no somos así, así son los adolescentes, así son los niños. Me dice qué hacer y dice, lo quería hacer, pero de repente no quiero hacerlo. ¿Por qué? Porque tú me dijiste hacerlo. Nosotros los grandes somos iguales. Tú me vienes a decir algo que debería de hacer y aunque yo sé que debería de hacerlo, si tú me dices que lo tengo que hacer, ya no lo quiero hacer. ¿Por qué? Porque yo quiero decidir. Ese es el orgullo. El orgullo es, y eso me cayó duro en esa semana pensando en ese tema, porque yo hago eso. El orgullo es cuando nosotros vamos a Dios principalmente para decirle lo que nosotros ya hemos decidido que debe pasar en nuestra vida. Cuando hacemos nuestros planes, pensamos, yo voy a Dios en la mañana y yo ya tengo planeado mi día y yo voy a pedirle ayuda con mi día. Cuando tengo un problema, voy a Dios y no digo, Dios, ¿qué quieres con él? No, yo digo, eso es lo que quiero que pase con ese problema. ¿Podría resolverlo de tal, tal y tal forma? Ahora, ¿debemos pedir a Dios? Sí, pero el problema es cuando nosotros siempre y solo vamos a Dios con nuestro plan, diciendo, cumpla eso, por favor Dios, haz lo que yo quiero, ese es mi plan para el resto del año, ese es mi plan para mi vida, podrías poner a esa persona en mi vida, podrías hacer eso, podrías hacer, y cuando nosotros vamos a Dios con nuestro plan, y después ¿qué hacemos? Cuando Dios no nos da lo que pedimos, ¿qué hacemos? Reclamamos, nos quedamos tristes, nos quedamos decepcionados, ¿por qué? Porque yo decido, ese es el orgullo, y cuando Dios nos da lo que pedimos, exactamente como pedimos, ¿qué decimos? Eso se llama bendición. No darnos lo que pedimos, eso es como que Dios no está escuchando. Pero que Dios nos dé exactamente lo que pedimos, esa es bendición. Ese es a veces síntoma de yo. Yo decido, tengo mi plan y Dios va a hacer lo que yo quiero. Y yo decido y yo mando. Yo hago lo que quiero. Yo planeo, yo decido lo que voy a decir y hacer y después yo cumplo con lo que voy a hacer. Yo tengo mi plan y aún las personas más mansas son necio, todos somos necios. ¿Por qué? Porque cuando hemos decidido algo, nosotros hacemos lo que tenemos pensado. Difícilmente cambias a alguien de hacer lo que quiere hacer porque lo que ha decidido que va a hacer. Tal vez yo cambio porque yo decido cambiar. Tú no me vas a cambiar. Yo hago lo que yo quiero hacer. Yo llevo a cabo lo que yo he planeado. Entonces yo digo, yo lo puedo hacer y yo lo haré. Y yo decido, yo mando, yo controlo y yo juzgo. Nadie más va a juzgar. Yo decido si algo es bueno o malo. Yo decido si me he portado bien o mal. Tú puedes venir a mí con una crítica o con una pregunta, con una duda. A final de cuentas, yo voy a decidir si tiene la razón o no. Yo juzgo. Nadie más me va a juzgar. Así que esa es una frase, ¿no? Tú no me puedes juzgar. Solo Dios me puede juzgar, eso es temeroso, que Dios nos juzgue, eso es, pero lo que estamos diciendo en eso no es quiero que Dios me juzgue, no, estamos diciendo, tú no te atreves a juzgarme, nadie más me puede juzgar, yo me juzgo a mí mismo y hasta yo voy a juzgar a ti porque yo soy soberano de mi mundo. El orgullo es sentirse autosuficiente, es sentir autosuficiencia, es decir, yo ando bien, Ya arreglé eso, ya lo arreglé, no necesito tu ayuda, ya he cambiado, ya he cambiado. Antes era malo, ahora estoy bien. Es cuando alguien te dice algo, siempre es decir yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. No, no sabes todo, pero el orgullo nos hace decir, hey, yo sé, yo sé, yo sé. Todo está bien, te puedo ayudar, no necesito tu ayuda. Yo lo puedo arreglar, es ser su propio jefe, ser autosuficiente. Ahora, ¿dónde en tu vida ves eso? Todos somos orgullosos. Entonces, ¿qué hago con mi orgullo? ¿Qué hago con mi orgullo? Felícelo que dejen de ser su propio jefe. Bienaventurados los humildes. ¿Qué hago con mi orgullo? ¿Cuál es la solución para el orgullo? Ya lo veo. ¿Qué hago? Hay dos opciones. Escucha, esa es la parte más importante de todo ese mensaje. Dos opciones. Y una y el otro va a pasar a nuestro orgullo. Por eso eso es importante. O te puedes humillar, o Dios te va a quebrar. Te puedes humillar, o Dios te va a quebrar. Yo sé, eso no suena bien bonito ni nada, pero piénselo. Te puedes humillar, o Dios, a través de la vida, a través de circunstancias, a través de golpearte con la vida, Dios te va a humillar, te va a quebrar. Si no en esta vida, en la eternidad. Te puedes humillar o Dios te va a quebrar. Mira Proverbio 16, 18. Delante de la destrucción va el orgullo. Y delante de la caída, la arrogancia de espíritu. Me gusta ese verso, ¿eh? ¿Cuándo la decimos? Cuando vemos a una persona caer. Ah, ve. Antes de la caída viene el orgullo. Él era orgulloso, yo sabía. Y sentimos felices, sentimos como, es así, eso es lo que tiene que pasar a él. Yo estaba esperando que eso pasara. Eso es orgullo. En nosotros, mire, ese verso no es para aquel que cae, es para el otro, es para nosotros. Dios nos está advirtiendo, si no te humillas delante de mí, si no te pones en el lugar correcto delante de mí, yo te voy a golpear, yo te voy a quebrar, y si no haces caso a los golpes que yo dejo que David te dé, yo voy a seguir golpeándote hasta que te humilles o hasta que pases a la eternidad, y por siempre te voy a quebrar en la eternidad. O la otra opción, porque la primera opción de que Dios no quiebre, eso no suena tan bonito, ¿eh? Yo no quiero esa opción. Nosotros podemos humillarnos solos. Yo puedo humillarme solo. Yo puedo humillarme solo. En 1 Pedro 5, 6 dice, humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Humíllense. Deje su orgullo. Felices los que dejen de ser su propio jefe. ¿Cómo nos humillamos? Mire, es ubicarnos. Más que todo es ubicarnos. Nosotros nacemos, hasta decimos a los niños, tú eres tan grande, especial, el mejor niño del mundo. Ningún niño es el mejor niño. Bueno, solo hay un niño. Piensen, lógicamente, solo hay un niño que puede ser el mejor niño del mundo en cualquier momento. Pero todos nos dicen, tú eres especial, tú eres grande, tú puedes hacer lo que quieras. Y nosotros crecemos, y eso aumenta nuestro... No es malo hablar positivamente a sus hijos, pero a final de cuentas, como personas, nos acostumbramos a pensar que nosotros somos el pequeño Dios de nuestro mundo. Y yo puedo hacer lo que quiera. Y humillarnos delante de Dios es ubicarnos, es realizar. Yo soy así de chiquitito, y Dios es enorme. Yo soy la creación, Él es el creador. Yo tengo que estar sometido a Él y realizar que nosotros somos hechos en su imagen, no Él en nuestra imagen. Es realizar lo que merecemos. Merecemos la muerte por rebelar contra Dios. Es realizar que no puedo controlar nada. Yo tengo mi noche planeada, pero ¿sabe qué? Yo puedo caer de aquí en mi caminar así. Yo puedo caer, puedo quebrar mi pierna y ya toda mi noche cambia. Toda mi semana, mi mes cambia. No, yo no puedo controlar nada. Mi juicio he fallado. Realizar, humillarme, realizar. Yo no juzgo bien. Yo no veo bien. Y yo soy muy limitado. Y es aceptarlo. Es aceptar lo que realizamos. Es aceptar que lo único que voy a conseguir es por medio de Dios. No es estar orgulloso cuando consigo algo que hey, yo hice eso. No, Dios me lo dio. Es aceptar que yo no mando. Y es entregarme a Dios. Rendirme a Él. Aceptar que soy malo. aceptar que Él manda, aceptar que necesito su ayuda, aceptar que Dios me va a cambiar, y aun cuando me haya cambiado, mi maldad va a estar ahí y voy a tener que luchar y cambiar. En vez de decir a Dios lo que yo quiero, preguntar a Dios qué quiere Él. No solo una vez en la vida, todos los días. Y cuando nos humillamos así, ¿qué dice Jesús? Felices los, bienaventurados los humildes, porque ellos heredarán la tierra. ¿De qué está hablando? ¿Qué quiere decir Jesús ahí? Es decir, los que son hijos de Dios, los que dejen de ser su propio jefe, van a ser aceptados por Dios, van a ser perdonados, van a recibir todo de su Padre, hasta literalmente van a heredar la tierra porque van a ser parte del nuevo reino de Dios y van a ser parte de la nueva ciudad con Dios y participará en eso. Eso va en contra de lo que nosotros pensamos. Es un contraste inesperado, es contraintuitivo. Nosotros pensamos que si dejamos de ser orgullosos, ya al final decimos que okay, yo entiendo, soy orgulloso, tengo que dejar mi orgullo. Dios me va a quebrar, pero sentimos, damos por sentado que si nosotros dejamos nuestro orgullo, que vamos a tener menos, vamos a lograr menos en la vida, que vamos a recibir menos, que vamos a ser mansitos y todo el mundo va a aprovechar de nosotros. Y sentimos que el orgullo es lo único que nos mantiene donde estamos. Y sentimos que si yo no controlo, no voy a tener. La cosa va a salir fuera de control. Si no lo agarro, no lo tendré. Y Jesús dice, no, los que se humillan y dejen de ser sus propios jefes, ellos reciben todo de Dios. No pierden todo, reciben todo. La forma de recibir todo de Dios es de humillarte delante de Dios y decir, tú eres Dios, yo soy tu siervo. Y recibimos su favor. Hay tantos versos en la Biblia que dice que recibimos el favor, la gracia de Dios, cuando nos humillamos. Isaías 66:2. Todo eso hizo mi mano, y así todas esas cosas llegaron a ser, declara el Señor, pero a este miraré, al que es que humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Santiago 4:6, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Recibimos el favor de Dios. En 1 Pedro 5:5 repite lo mismo. Y todos revísense de humildad en su trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Recibimos el favor de Dios, nos perdona, nos acepta en su familia, nos da la herencia de toda la tierra en su nuevo reino. Wow, nos da todo. Pero solo cuando nosotros dejamos de ser nuestro propio jefe y nos humillamos delante de Él. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Debemos dejar el orgullo y entregarnos a Dios. Como dijo Jesús, bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Humíllense pues bajo la mano poderosa de Dios, para que Él los exalte a su tiempo. Debemos ser personas que dice, ok, yo voy a dejar el orgullo, yo cada día voy a luchar por de ser menos yo y más tú, de ser menos lo que yo quiero y más que quieres tú, de ser menos yo tengo que controlar todo y yo a la fuerza y yo voy a enojarme, estresarme y no. Está en tus manos, de ser más personas sumisas a Dios. Eso viene por primera vez. Y cuando tomas la decisión de seguir a Cristo, esa es la esencia de la decisión de seguir a Jesús. La esencia de la decisión de seguir a Jesús no es voy a pertenecer a tal iglesia o voy a llevar tal nombre. O la esencia de la decisión propia de uno de grande de seguir a Jesús es decir, yo he sido mi propio jefe por toda mi vida. Ahora tú vas a ser mi jefe, tú vas a mandar en mi vida. Por eso los primeros cristianos decían, Jesús es nuestro Señor, nuestro jefe, el que manda. Entonces cuando tú llegas al momento de arrepentirte y bautizarte, entregándote a Jesús, tú estás diciendo, tú vas a ser mi jefe. Esa es la esencia de arrepentirte. Es decir, ya no puedo y yo no voy a ser mi propio jefe. Y es por esa decisión, como esa es la raíz de la decisión, es por eso que nos cuesta tanto tomar la decisión. porque yo quiero ser mi propio jefe. Pero si tú sientes y nunca has tomado esa decisión y tú sientes que Dios está jalándote y Dios está, y tú sientes, yo tengo que someterme a Él, entregarme a Él, rendirme a Él. Entonces, mire, toma esa decisión, ríndete a Jesús, decidir arrepentirte, bautizarte, decir tú vas a ser mi jefe de ahora en adelante. Y en esa comunidad, cuando está listo a tomar esa decisión, solo tiene que decir a alguien. En cualquier momento lo puedes hacer. Y si tú ya has tomado esa decisión y te estás con los brazos cruzados, una sonrisa, yo me he entregado a Jesús, yo me he humillado delante de Dios, ya lo he hecho. No, sí lo hiciste, pero una vez se toma la decisión de que Jesús va a ser mi Señor, va a ser mi jefe, pero todos los días tengo que volver a vivir y cumplir con esa decisión. Porque todos los días el yo quiere salir. El yo quiero tomar mis decisiones y hacerme plan. Y de repente ya yo soy el jefe de mi vida otra vez. Y todos los días me toca decir, espérate. Yo me rindo a ti una vez más. Yo sigo rindiéndome a ti, Jesús. Tú decides, no yo. ¿Qué quieres que yo haga? Por eso leemos la Biblia. Porque cuando leemos la Biblia, Dios nos habla. Y cuando nos habla, nos dice que cambiar. Por eso a veces no nos gusta leer la Biblia, porque Dios nos va a decir algo que hacer. Y decimos, queremos mandar. No, abrimos la Biblia y leemos. Y al final no solo la cerramos, sino preguntamos, ¿qué debo hacer? Dios, ¿qué me está diciendo a mí hoy? ¿Qué quiere que yo cambie? Eso es rendirnos a Dios. Es seguir dejando de ser nuestro propio jefe. Es por eso que oramos. Porque cuando nosotros hablamos con el Ser Supremo del Universo, nosotros es un acto de rendimiento. Por eso levantamos la mano a veces, porque estamos rindiéndonos. Es señal de que tú eres mi jefe. Yo no mando. Tú mandas. Por eso debemos obedecerle. Ese es otro acto de obediencia. Nos habla, nos dice qué hacer. De decir sí a todo lo que Él nos dice. Y eso fue el que me tocó mucho en esa semana. Es de preguntarle más que decirle. Preguntarle, ¿qué quieres hacer con eso, Dios? ¿Qué quiere que yo haga? ¿Qué quiere que haga hoy? ¿Qué quiere que haga mañana? ¿Qué quieres tú que yo haga con esa persona, con esa situación en mi vida? Piensa en el área más difícil que tienes en tu vida ahorita y vamos a Dios con eso y decimos, Dios, cambia eso y haz esto. ¿Y cómo sería si tú dijeras, Dios, tú sabes lo que está pasando? ¿Qué quieres? ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Qué quieres enseñarme? ¿Qué quieres obrar? ¿Podrías hacer tu voluntad como en los cielos, en la tierra, en esa situación? ¿Qué quieres tú hacer? Eso es rendirnos a Él. Una pregunta. ¿En qué área de tu vida estás siendo tu propio jefe? ¿Y cómo se miraría, cómo se vería si te entregaras a la señoría de Dios en esa área de tu vida? A pensar en eso, a pensar en lo que necesitamos hacer cada uno para entregarnos más a la señoría de Dios, porque no nos ponemos de pie. Vamos a orar, pues vamos a cantar, la Santa Cena está preparada. Si tu corazón está preparado, te invito a que pases a tomar. Lo que recordamos cuando tomamos la Santa Cena es lo que hizo Jesús por nosotros para rescatarnos de nuestra rebeldía, de nuestro orgullo. Él se humilló para rescatarnos a nosotros de nuestro orgullo. ¡Qué ironía, va! Entonces agradecemos a Jesús y ese es un buen momento. Si tú has tomado tu decisión de seguir a Jesús, es un buen momento de recordar su cuerpo, recordar su sangre y renovar tu decisión de someterte a Él una vez más. Vamos a orar. Dios, gracias por ese día. Gracias que nosotros podemos hablarte. Gracias que tú nos esperas y tienes paciencia y nos perdonas a pesar de todo nuestro orgullo. Haznos ver nuestro orgullo hoy, te pedimos, Dios, para que nosotros podamos ser personas que dejen el orgullo, para que nosotros podamos rendirnos a ti, humillarnos delante de ti y no ser quebrados bajo tu mano de castigo. Tú eres Dios, nosotros no lo somos. Ayúdanos a recordar eso en cada momento. En tu nombre oramos. Amén.